Yo creo que este asustó un poco a Roger. porque realmente voy a ser yo quien enseñe la clase hoy. Jerry, ¿me puedes hacer un favor cuando le hago la señal? Si puedes, voy a hacer durante toda la clase porque no tengo el mando. Entonces, ok. Bueno, vamos a estudiar el libro de Daniel hoy. Realmente me impresiona el hecho de que todos ustedes están acá. Porque vamos a estar estudiando una parte de la Biblia que no es tan fácil, y vamos a estar haciéndolo durante varias horas. Y la verdad es que no hay mucha gente con tanto interés en la Biblia. El hecho de que ustedes están aquí demuestra mucho interés en la palabra de Dios. Eso es bueno. Me acuerdo que estuvo acá Caleb hace unos meses, ¿verdad? Hablando de los hermanos en Zimbabue y cómo hay gente allá que camina durante varias horas nada más para escuchar unas predicaciones que se van a hacer durante unas horas. Y nos impresionamos con esa gente y decimos, ay, ¿por qué no hay gente así acá? Bueno, nosotros estamos demostrando la misma actitud y por eso me alegro mucho de que ustedes estén acá. Y algunos han viajado bastante distancia. La hermana Margot, ¿a qué hora se levantó esta mañana, hermana?
¿Cómo?
¿A qué hora se levantó esta mañana?
A las 6:30.
6:30 para coger la guagua.
6:30.
Y al final tuvo que tomar un taxi. Y el hermano Rosa viene de New York.
Taxi porque no pude esperar la guagua.
Pero es que... ¿Cómo?
Y también algunos han ido a la casa de Brigham y Esther pensando que el estudio iba a estar ahí.
Bueno,
ha tocado la puerta.
Y algunos...
No quedaron dormidos.
Y algunos no hicieron caso a lo mismo.
Porque algunos son sordos.
Bueno, la hermana Margot está en casa. Pero el que ha venido desde más lejos es el hermano Esteban. Viene desde Gettysburg, Pensilvania. Tres horas ha viajado para estar acá. Okay. Pero también, ¿saben una cosa que demuestra crecimiento? Esta es la tercera vez que hacemos un estudio así un sábado por la mañana. La primera vez fue de Amós, hace más de un año, en la casa de Margot. Estuvimos cuatro gatos, como dices ya. La última vez hubo más y esta vez hay más, entonces estamos demostrando más y más interés en las cosas de Dios, en la palabra de Dios, y eso es súper bueno. Ok, vamos a comenzar en el capítulo 2, aunque en realidad vamos a enfocarnos en los capítulos de 7 en adelante. Este es mi texto bíblico acá, lo he imprimido para poder dibujar. Que no estoy exagerando tampoco, tengo mis dibujos de las visiones.
Okay.
Sí, ese es el tema principal del libro de Daniel. Se encuentra en el capítulo 4, versículo 26. Que, aunque me siento desnudo sin una Biblia verdadera. Estoy bloqueando a este. Vamos a recordar algunas fechas importantes. Gracias, Jackie. Para poder entender bien el libro de Daniel, estamos haciendo un repaso del Antiguo Testamento los viernes. Y es importante, como estoy diciendo al hacer ese estudio, tenemos que entender los hechos históricos, la historia del Antiguo Testamento, para que cuando lleguemos a las partes proféticas y poéticas, sabemos dónde colocar eso en la historia de la Biblia, en la estructura entera de la Biblia. No hemos llegado a este punto todavía en nuestro repaso del Antiguo Testamento, pero en el año 612 antes de Cristo, o sea, aproximadamente 600 años antes de Cristo, el imperio que destruyó a Israel en el año 722, Asiria, cayó ante el otro imperio que ahora se está levantando, Babilonia. No necesito un nombre, vamos a revelarlo. Ok, 6 años más tarde, Babilonia vence a Egipto en Cárteris. Es una batalla importante, así llega a ser el imperio más importante en el mundo de ese entonces. Entonces Babilonia ahora es el gran imperio y conquista también a Jerusalén, a Judá, en el año 606. Llevan cautivos a algunos de Jerusalén, entre los cuales es Daniel. Y leímos acerca de eso en capítulo 1 del libro de Daniel. Daniel y sus amigos son llevados cautivos, ¿verdad? Casi 10 años más tarde, el rey de Judá se rebela, vuelve a Babilonia bajo Nabucodonosor. No es Nabucodonosor todavía. Pero en el año 597, llevan otro grupo de cautivos, esta vez más gente, y entre ellos está el profeta Ezequiel. 10 años más tarde, Jerusalén otra vez se rebela, viene Babilonia una vez más, esta vez destruye por completo a Jerusalén, destruye el templo Babilonia, y después llevan cautivo a muchísimos en ese momento. Ok, y entonces Daniel empieza acá en capítulo 1, ¿verdad? Entonces él está profetizando durante 70 años básicamente, y el capítulo 9 en particular tiene que ver con esta fecha, el año 539. Ahora Babilonia ha sido el gran poder en el mundo durante esos 70 años, pero ahora Medo Persia viene y ellos destruyen a Babilonia, derrumban a Babilonia. Y el nuevo rey de Medo Persa, se llama Ciro, permite, según la voluntad de Dios, que algunos de los cautivos vuelvan. Y algunos vuelven bajo Zorobabel, y de eso se puede leer en el libro de Esdras. Y después ellos construyen el templo de nuevo, y el templo se termina en el año 516. Mucho tiempo después, aunque el templo está construido de nuevo, pero no toda la ciudad está construida, entonces tienen que ir Esdras y después Nehemías. Zorobabel construyó el templo, reconstruir el templo que había sido destruido. Esdras restaura la ley entre los judíos y Nehemías construye los muros alrededor de Jerusalén. Entonces estas son algunas fechas importantes, quizás tengamos que volver a algunas de ellas. Ok, Jerry, gracias, puede seguir. Ese es el imperio babilónico. Antes toda esta área pertenecía a Asiria, y se acuerdan que Asiria destruyó a Israel en el norte, pero no pudieron destruir a Judá en el sur, porque Ezequías confió en Dios, se acuerdan de esa historia. Pero después Babilonia se levanta y ellos terminan destruyendo también a Judá por causa de la transgresión de Judá, y todo esto llega a estar en manos de los babilónicos. Entonces es durante el reinado de ellos que tenemos la historia de Daniel. Ok, un bosquejo de libro de Daniel. Se van a recordar de lo que pasó en capítulo 1. Daniel es llevado cautivo. Después quieren que él se vuelva babilónico en vez de judío. Él, ¿cómo hace? Resiste, ¿verdad? No se contamina. Sigue fiel a Dios con sus amigos. Capítulo 2, Nabucodonosor tiene su sueño. Es un sueño de una estatua, ¿verdad? Que se destruye con una piedra cortada sin manos. Vamos a hablar más de eso. Capítulo 3, cuando Nabucodonosor tuvo ese sueño sobre la estatua, ¿verdad? La estatua con la cabeza de oro. Bueno, él dice, vamos a hacer una estatua enteramente de oro. Y dice que todos adoren a la estatua, el ídolo. Pero los amigos de Daniel no lo hacen. Capítulo 4 es cuando Nabucodonosor se enaltece, pero después es humillado, así como bestia. Capítulo 5 es cuando Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, vio la escritura en la pared. ¿Y qué decía la escritura en la pared? Tu reino se te va a quitar. Y pasó esa misma noche cuando vino Ciro. En capítulo 6, ahora estamos bajo Ciro. Eso es cuando Daniel ora en contra del decreto del rey y se echa en el pozo de leones, pero Dios lo rescata. Ok, esos son los capítulos del 1 al 6. Y son fáciles de leer porque son nada más historias. La segunda mitad de Daniel va a ser un poco diferente. Aquí nada más tenemos algunas imágenes que son difíciles de ver, ¿verdad? Para ayudarnos a recordar lo que pasó en cada capítulo. El sueño de Nabucodonosor. Me gusta esta imagen, porque aquí se ve que todo el mundo está postrado ante el ídolo, ¿verdad? ¿Cómo se destacan estos que no están arrodillados, verdad? ¿Ok? Los amigos de Daniel, capítulo 4. Pues la grandeza de Nabucodonosor, su trono es bastante grande. Aquí en la imagen hay un hombre, así de alto, así de chiquitito, debo decir. Y esto está hasta acá. Entonces el trono de Nabucodonosor era grande, y él se pensaba muy grande.
No,
apágalo. Se siente un poco más... fresco,
adelante la ventana para quitar algo de la luz ahí.
Y también la brisa.
La brisa, quita la brisa un poco, sí.
Pero voy a poner el ventilador.
Quiero lo hacer.
A lo largo.
Ahí.
Diga.
Se hace lo que se puede. Ya saben que soy maestro en la escuela porque tengo todos mis bolígrafos, pero esto lo voy a quitar. Tú vas a hacer los ojos la semana.
Okay.
No, la amiga que estoy
más
alta, esa cosa para que sea oscuro. Yo la veo igual.
La página.
Bueno, no lo puede hacer. Ok. Otra vez. La grandeza de su reino, dice, pero Dios lo humilla. Capítulo 5 es cuando Belsasar ve la escritura en la pared, está asustado. Ahí está la escritura en la pared. Daniel interpreta su significado. Capítulo 6. Daniel está entre los leones. Ahí están los leones literales. ¿Quiénes son estos leones?
Los guardias.
Los que acusan a Daniel, sus enemigos, ¿verdad? Ellos también son leones, pero el Señor los rescata de los dos. Ok, entonces hemos contado la historia de la primera parte de Daniel, pero realmente el libro de Daniel no se trata tanto de Daniel, ni Sadrach, Mesach o Abednego. Se trata de Dios. Él es el personaje principal. Entonces, ¿qué hace Dios en cada capítulo? En capítulo 1, ¿se acuerdan del versículo 1 de capítulo 1? ¿Qué pensaba Nabucodonosor al destruir a Jerusalén? Yo soy muy poderoso. ¿Pero qué había pasado en realidad? Capítulo 1, versículo 2. El Señor entregó en sus manos al rey de Judá. Entonces el Señor está entregando a Jerusalén en manos de Nabucodonosor. Capítulo 2. Fíjense en estos versículos, capítulo 2. Estos son versículos importantes. Esto es cuando Daniel recibe la interpretación del sueño de Nabucodonosor, una visión de noche. El Señor se lo revela. ¿Qué lea alguien capítulo 2, 20 al 23?
Daniel habló y dijo: sea el hombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. A ti, Dios de mis padres, doy yo gracias y la alabo porque me has dado sabiduría y poder, y ahora me has revelado lo que te habíamos pedido, pues el asunto del rey nos has dado a conocer.
Ok, gracias. ¿Qué da Dios o qué le pertenecen según el versículo 20? Dos cosas. sabiduría y poder. Demuestra su sabiduría revelando este misterio a Daniel. ¿Cómo demuestra su poder según el 21? Exactamente, él controla este programa, ¿verdad? Él es el que manda acá, no ningún rey. De hecho, si hay un rey, él lo levanta. Si hay algún evento crítico en la historia, él lo controla. Entonces Dios demuestra su poder así levantando reyes y quitando reyes y derrumbando a los reinos. Capítulo 3, ¿qué hace Dios cuando los tres amigos fueron echados al horno? ¿Qué hizo Dios? Los libró. Entonces según 3:17 y también 28, Dios libra a sus siervos. Capítulo 4, cuando Nabucodonosor andó en la soberbia, ¿qué hizo Dios? Lo humilló, humilla a los que andan en soberbia. 4:37. Capítulo 5, cuando Belsasar vio la escritura en la pared, la escritura decía: Dios ha medido tu reino y ahora te lo va a quitar. Entonces pone sobre el hombre a quien le place, según el 5:21. Y capítulo 6 permanece para siempre, según Daniel, en capítulo 7, 6, versículo 27. Ok. 26 en particular, su dominio durará para siempre. Ok, entonces eso es lo que hace Dios en la primera parte del libro de Daniel. Y siempre debemos recordar que Dios es el personaje principal, no solamente de este libro, sino de la Biblia entera. Hay mucha gente acá en la historia del Antiguo Testamento, pero realmente todo esto es la historia de ¿quién? De Dios. La historia, según dicen, es su historia. Ok, ¿alguna pregunta o comentario hasta ahora? ¿Tenías algo esto? Dale, Jeffy.
Dale caño.
Ok, ahora, el libro de Daniel no se escribe cronológicamente. Dicen que es una obsesión que tenemos nosotros en el oeste, en el occidente, mejor dicho, de hacer todo cronológicamente. Daniel no es así. Los capítulos del 1 al 4 se trata del reino de Nabucodonosor, ¿verdad? El reinado de Nabonido y Belsasar se encuentra en la visión de profética, es el capítulo 7 y 8. Daniel nos dice al principio de esos capítulos que están durante el reinado de Belsasar. Pero también vimos en el capítulo 5 que eso se trata de Belsasar. ¿Ven cómo la ola es un poco mezclada? Durante el reino de Ciro, que sería el rey persa, se tratan los capítulos 9, 6 y 10 al 12. Entonces no se confunda con eso. Vamos a ver en otros momentos también que no es completamente cronológico el libro de Daniel. Entonces, si no es cronológico, ¿qué es? Temático. Se escribió temáticamente. Los capítulos del 1 al 6 otra vez son nada más acontecimientos históricos. Son historias, son narraciones que nosotros podemos leer las historias y sacar aplicaciones buenas. Pero los capítulos 7 al 12 son bastante diferentes, como vamos a ver. A la segunda mitad son visiones apocalípticas. ¿Qué significa apocalíptica? ¿Alguien sabe? ¿Levantaste la mano? Oh.
Apocalipsis, o sea, yo entiendo que apocalipsis es una palabra que traducida significa descorrer el velo, quitar el velo.
Descubrir. Exactamente, o revelar. Entonces estas visiones revelan cosas, pero son escritas en lenguaje bastante diferente. Se llama lenguaje apocalíptico. Ok, ¿sigue Jerry? Ok, el contenido de estos capítulos, vamos a ver una visión que se trata de cuatro bestias que suben del mar. En el capítulo 7, capítulo 8, el carnero, el macho cabrío, que tiene un cuerno. Capítulo 9, Daniel ora, una hora de confesión a favor de por su pueblo. Y también se le da, hay un par de versículos al final que hablan de 70 semanas para su pueblo. capítulo 10, 11 y 12 realmente es una visión. Capítulo 10 es como la introducción a la visión. Capítulo 11 es la visión misma, que habla del rey del norte y del sur. Capítulo 12 tiene como la conclusión a esa visión, el fin de estas maravillas, dice el ángel en ese capítulo. Ok, vamos a ver que hay muchos símbolos en estos capítulos. Y este no es el único lugar en la Biblia donde se usan símbolos. Revélalo todo. Quítale el velo.
Ops. Me he quitado demasiado.
Modestia, Jeffrey, modestia. Ok. ¿Por qué se usa simbología en la Biblia? ¿Por qué se habla por ejemplo, vamos a ver que los reinos son bestias? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué Dios habría usado eso?
Yo creo, hermano, que Dios usó las bestias para hacer referencia a estos reinos, en el sentido estricto de la palabra, de que iban a ser reinos, tal como lo indica la palabra bestia. Es alguien que no tiene misericordia, que son sin compasión, que son duros de corazón.
Nosotros usamos tal lenguaje diariamente, ¿verdad? Decimos, esa persona es una bestia, es un monstruo, ¿verdad? ¿Estamos hablando literalmente? No, pero para dar a entender una característica. Entonces, aunque no podemos ver físicamente que esa persona es una bestia, si pudiéramos ver lo que es en realidad, sería como una visión apocalíptica, sería como una película. Entonces nosotros, viendo estas visiones, vamos a fingir que son como películas, son como teatros, y vamos a tratar de ver la visión.
Explican un poco mejor, o es mejor de ilustrar, es como una ilustración que a veces explica un poquito mejor lo que estamos tratando de, ¿sabe? Especialmente si es una visión del futuro, es difícil explicar el futuro porque no lo estamos viendo. Eso realmente ayuda a explicar de una manera
mejor. O sea, realidades que son espirituales o realidades que no se pueden ver están ponen esas realidades de forma visual. Eso no más. Entonces la idea es que nosotros tenemos que tratar de ver estas escenas que hay en el libro de Daniel. Tenemos que tratar de entender qué está pasando exactamente en la visión. Hasta a veces nos ayuda a cerrar los ojos, imaginarlo, ver la visión, y después nos toca asignar la aplicación de símbolo. Pero solamente después de verlo. Ese es nuestro primer trabajo. Acuérdense que no todo lenguaje en la Biblia es literal. Nadie dice que todo lenguaje es literal en la Biblia, ¿verdad? Pero para ser, por ejemplo, cuando Jesús usa esto mucho en sus parábolas, usa lenguaje figurado. Dice que la Biblia es como semilla que se siembra, ¿verdad? Entonces, no todo lenguaje en la Biblia es literal. Todos reconocen ese hecho. Pero quiero enfatizar esto también, que para ser literal, una cosa no tiene que ser física. En un sentido, todo esto que estamos viendo en el libro de Daniel se cumple literalmente, pero no siempre físicamente. ¿Saben ustedes que hay una realidad que es más importante que lo que vemos con los ojos y tocamos con las manos? La esfera espiritual. En capítulo 10, más que nada, vamos a ver que hay cosas que están pasando que nosotros no vemos, que son más importantes que lo que pasa acá y que controlan los eventos acá. Y muchas veces hay cumplimiento espiritual. Eso no quiere decir que no se cumplió literalmente. Se cumple literalmente, pero no siempre físicamente. ¿Entienden eso? ¿Me va a entender? Ok. Y no se preocupen si hay alguna cosa en el libro de Daniel que no entiende, porque a veces no es tan fácil entenderlo. Se puede entender. Dios nos reveló estas cosas en la Biblia para que podamos entender, pero a veces tenemos que trabajar duro para entenderlo. Hasta el mismo Daniel, en capítulo 8, dice, vi esta visión, pero no había nadie que la entendiese, al final del capítulo 8, en el versículo 27. No había nadie que la interpretara o que entendiera. Okay, ¿alguna pregunta o comentario? ¿Levana?
Yo cuando leo Isabel, si me da una idea de lo que, pero yo busco ayuda por otro lado. Yo llamo a alguien, tengo una altura aquí, tengo una idea, pero si la misma idea que yo tengo, la misma idea que tú me das, entonces, ok, ya me entendí. Entonces yo siempre busco ayuda, yo llamo para Santo Domingo y busco ayuda con otros hermanos, llamo a la hermana Lidia, y ella me dice. Entonces yo trato por todos medios de aprender por mí misma, pero no podemos por nosotros mismos.
Yo hago lo mismo, hermana. Hablo con otros para ver cuál es su opinión sobre el texto. Pero quiero decir una palabra de precaución en cuanto a eso. No hay que confiar en lo que dice cualquier persona. En primer lugar, porque cada hombre y su madre tiene su interpretación en cuanto a estas cosas. Sería una mala idea nada más tipear en el internet, en Google, poner qué significa el cuerno de capítulo 7 de Daniel, porque vas a salir con como 10.000 resultados y cada uno es diferente. Yo estaba buscando nada más imágenes para esta presentación, y había un hombre que decía: bueno, estoy mirando un mapa de Rusia y se ve que se ve como si fuera un macho cabrío. Entonces yo creo que, o sea, la forma del país de Rusia, según él, se ve como un macho cabrío. Entonces, obviamente el capítulo 8 se refiere a Rusia. Pero una cosa antes de reconocer a Roger, después a ser Luis, que nosotros no podemos poner nuestra confianza en la interpretación de ningún hombre específico. Nosotros nada tenemos que llegar a la conclusión correcta según lo que nosotros mismos estudiamos en la palabra. Me ayudó con mis estudios un hermano, bueno, se llama Joe Works, ustedes lo conocen porque vino acá una vez. Y él tuvo una interpretación muy buena de los símbolos, pero al final no estuve de acuerdo con él en cierto punto, y me sentí libre para decir que él no es correcto en esto y quizás en lo demás, pero yo tengo que evitar su conclusión en ese punto. Roger.
Sí, y especialmente yo digo que la Biblia muchas veces se explica con la Biblia, y tenemos que realmente, basando en cualquier explicación, tratar de ver lo que la Biblia dice sobre la misma Biblia, que nos va a ayudar a nosotros a realmente entender lo que está pasando ahí, ¿sabes? Y lo que pasa muchas veces es que tratamos de explicar la Biblia de la manera en que vemos, hemos visto,
o hemos oído, o nos han enseñado,
¿sabes? Y realmente tenemos que explicar la Biblia con la Biblia, porque realmente es lo único que tenemos para basarnos con él.
Sí. José Luis.
Yo también quiero a ver si está bien así, si se puede colocar como ejemplo. En el punto número 2 allá, que dice: nadie cree que todo el lenguaje en la Biblia es literal. Dice que para ser literal algo no tiene que ser físico. ¿Se podría encajar entonces con Efesios capítulo 6, versículo 10, que la lucha espiritual que sostenemos?
Sí. O sea, esa es la realidad más importante. Nosotros somos como peces dentro de, ¿cómo se llama?
La pecera.
y hay todo un mundo alrededor de nosotros que no ni entendemos, ¿verdad? Esa es la esfera espiritual que existía antes de nosotros y existirá después. Entonces, no tenemos que menospreciar una interpretación porque se interpreta espiritualmente en vez de físicamente. Porque en realidad lo espiritual es más importante que lo físico.
Un ejemplo de eso podría ser el de los 144.000. que se toma literalmente, aunque no sea una cosa física. Pero los testigos de Jehová, por ejemplo, dicen que los únicos que van a estar delante del trono de Dios son los 144,000, aunque ese número se encuentra entre un contexto de lenguaje altamente simbólico. Entonces toman una cosa de forma literal y las otras cosas las toman como símbolos.
Lo que me da
eso
pena,
no es usar la palabra bien, la palabra de Dios.
Es que después te van a acusar a ti de no creer la Biblia porque no lo estás tomando literalmente.
Pero otra cosa quiere decir en cuanto a poner demasiada confianza en lo que oímos de los demás, sea de boca, de alguien que nos hable o los comentarios. Tenemos que tener mucho cuidado con... Hay muchos comentarios bíblicos en este mundo, muchos teólogos con sus enseñanzas. Yo le pongo un ejemplo de una cosa ahí, rápidamente. Hay un comentarista que se llama Barnes, Albert Barnes, Barnes, muy conocido entre el mundo evangélico, entre el mundo protestante, uno de los comentarios más importantes. Un día yo estaba estudiando Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 8, que habla del bautismo del eunuco de Etiopía.
Sí.
Felipe bautizó al eunuco y dice la Biblia que descendieron ambos al agua. ¿Saben ustedes lo que dijo Barnes acerca de ese texto? Dijo, no estamos seguros en cuanto al modo del bautismo, fuera por aspersión, derramamiento o inmersión.
Pero lo dice. O sea,
él dice que... ¿Y por qué dice eso? Es la pregunta. Obviamente no cree en la importancia del bautismo en agua, de la sumersión en agua para perdón de los pecados. Entonces en su comentario lo descarta. No sabemos si el eunuco fue sumergido, Felipe le derramó un poco de agua en la cabeza o le aspersó.
Bueno, a veces la gente aborda los textos con prejuicios y no podemos hacer eso. Tenemos que insistir en tratar los textos honradamente, o sea, qué dice el texto, no qué dice mi favorito maestro, mi favorito teólogo en cuanto a este texto. Un par de comentarios cortos. Ya no hemos entrado al texto todavía y hemos pasado media hora, pero un par de comentarios cortos.
Sí, hermano, con respecto a la presentación que hace el hermano Roger, solo quería confirmarla, y es que la Biblia, en la mayoría de los casos, cuando nos da un lenguaje que parece figurado, la misma Biblia nos da las respuestas. Vamos a colocar un ejemplo más específico. Cuando en Apocalipsis se nos habla de una mujer que es llevada al desierto y sustentada por 3 años y medio, los católicos han hecho referencia de que esa mujer es la Virgen María.
No, eso es otro ejemplo de prejuicio, ¿verdad?
Y no lo es, porque la Biblia misma nos lo explica. Génesis 37, cuando José tuvo un sueño, él vio que el sol, la luna y 2 estrellas se postraban ante él. Eso hace directa referencia al pueblo de Israel. Entonces la misma Biblia se interpreta a ella misma en la mayoría de los casos.
Y vamos a ver un par de casos en el libro de Daniel también, donde nada más nos dice la explicación. Y tengo que agradecerle a Daniel, porque son muchos los casos donde él no entendió y preguntó qué significa esto. Y nos ayuda un montón. Ok, hermano José Luis.
Sí, yo en cuestiones de profecía, yo no entiendo mi profecía. Porque ahora esa parte ahí donde dice que yo mencioné ahorita, como que me estaba motivando a eso sí. Cuando no podemos siempre interpretar las profecías bíblicas como algo que siempre tiene que ser literal, ¿podría ser así?
Okay,
la pregunta que yo hago es, tanto el Apocalipsis podría ser como otras profecías, ¿no se deben interpretar simplemente de forma literal que tiene que ser físicamente, perdón, que tiene que ser físicamente, que algo tiene que ser interpretado?
Nadie lo hace.
Porque
todos estarían de acuerdo contigo.
Perdona que te haga esto, y es que el mismo Jesucristo de la antigüedad fue profetizado que iba a ser un libertador, que iba a eliminar la esclavitud y todas esas cosas. El pueblo de Israel lo estaba interpretando de una manera física, pero en sí era algo espiritual.
Yo estoy de acuerdo. Que yo creo que muchas profecías mesiánicas se cumplieron espiritualmente en Jesús.
La palabra literal significa exacto o fijo. Entonces, cuando, por ejemplo, los testigos de Jehová miran el número de 144.000, ellos están mirando un número exacto. Ellos dicen que delante del trono va a haber exactamente 144.000. No es un número que representa otra cosa. Pasa lo mismo en cuanto a los 1000 años. Son 1000 años literales, fijos, exactos, que no representan otra cosa. Entonces nosotros tenemos que determinar si es un número exacto o fijo, o si es una representación de otra cosa.
Bueno, muchas veces los mismos números en el lenguaje apocalíptico tienen sentido simbólico. Ok, vamos a entrar en el texto. Capítulo 2, vamos a empezar acá, y la razón por la que empezamos el capítulo 2 antes de pasar a capítulo 7 en adelante es porque las visiones de 7 en adelante caben dentro de la visión del capítulo 2. O sea, capítulo 2 es como un índice que nos da una estructura básica de cómo de los reinos y el reino de Dios. Capítulo 2, vamos a leer nada más sobre la visión. En capítulo 2, versículos 36 hasta el 43. Esto, si no me equivoco, es la interpretación de la visión. Si alguien lo puede leer rápidamente.
Este fue el sueño que tuvo su majestad, y este es su significado. Su majestad es rey entre los reyes. El Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la majestad y la gloria. Además, ha puesto en manos de su majestad a la humanidad entera, a las bestias del campo y a las aves del cielo. No importa dónde viva, Dios ha hecho de su majestad el gobernante de todo ello. Su majestad es la cabeza de oro. Después de su majestad subirán otros reinos de menor importancia. Luego vendrán un tercer reino y será de bronce y dominará sobre toda la tierra. Finalmente vendrá un cuarto reino sólido como el hierro. Y así como el hierro todo lo rompe, destroza y pulveriza, este cuarto reino hará polvo a los otros reinos. Su majestad veía que los pies y los dedos de la estatua eran mitad hierro y mitad barro cocido. El hierro y el barro que su majestad vio mezclado significa que este será un reino dividido, aunque tendrá la fuerza del hierro. Y como los dedos eran también mitad hierro y mitad barro, este reino será medianamente fuerte y medianamente débil. Su majestad vio mezclado el hierro y el barro, dos elementos que no pueden fundirse entre sí. De igual manera, el fuego será una mezcla que no podrá mantener su unidad.
Ok, gracias. Otra vez, el tema principal de este capítulo lo encontramos en versículo 21, que Dios quita reyes y pone reyes, ¿verdad? Versículo 21. Quita reyes, pone reyes. Cambia los tiempos y las ocasiones. Van a acordarse de esa frase. Cambia los tiempos y las ocasiones. O sea, Dios mueve las naciones. Dios es el que causa los eventos críticos en la historia. Si nosotros estuviéramos sentados con Dios en el sofá mirando la televisión, ¿quién tendría el mando? Dios. Y eso es lo que pasa en este sueño, ¿verdad? Dios dice, ya se acabó con Babilonia, voy a cambiar de canal, Dios es el que tiene el mando, Dios es el que está lo tiene bajo su control. Nadie ejerce autoridad si no le es dada por Dios. Eso es lo que dice el 37. ¿Quién le ha dado a Nabucodonosor su poder, su realeza? Dios, dice, Él te ha dado, Él te ha entregado tus manos, Él te ha dado dominio, versículo 38 también. Ok, entonces a ver si podemos tener una imagen de esta estatua que hay en la visión. Ahí está. Y la cabeza de oro, ¿quién es?
La gloria,
Nabucodonosor, que es el rey de Babilonia. El rey muchas veces en el libro de Daniel representa su reino entero. Ok, muy bien. Y después tenemos el pecho y los brazos de plata. Entonces tenemos otro reino. Se habla de otro reino. ¿El tercer reino de qué está hecho?
De
bronce. De bronce. Y después, ¿cuántos reinos hay más? Un cuarto reino. Se habla de un cuarto reino. Empezando en el versículo 40. El cuarto reino. Y durante el tiempo de esos reyes, ¿qué pasa con la estatua? Viene la piedra cortada. ¿Cómo? No por mano de hombre, o sea, por Dios. Entonces tenemos los reinos de los hombres, y después tenemos el reino de Dios. El reino de Dios. ¿Qué hace el reino, esta piedra que representa el reino de Dios? Destruye. ¿Qué parte de la estatua?
Toda
la estatua. Ok, vamos a leer sobre el reino de Dios, 44 hasta el 45. 44 y 45,
Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, y será el reino de Javón a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con manos, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación.
Ok, gracias. ¿Puede volver, Jerry? Entonces, estamos tratando, como dije al principio, lo que estamos tratando de hacer es visualizar la visión primeramente. Entonces esta es la visión que tenemos, y hasta ahora se nos ha dicho que la cabeza de oro es Babilonia. Más adelante vamos a poder asignar la aplicación del símbolo a estos tres reinos más, pero hasta ahora no se nos ha dicho. Pero durante los reyes, dice el 44, de este cuarto reino, Dios va a establecer su reino, ¿verdad? Entonces viene la piedra, destroza toda la estatua. ¿Y qué pasa con la piedra? Sí, pero primero crece y llena toda la tierra, y nunca va a perecer. Entonces tenemos el reino de Dios. Ok. Yo creo que ya podemos poner un significado a esto. ¿Cuándo es que llegó al mundo el reino de Dios?
El 44 que dice en los días, en esos días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, que es el reino de Cristo.
Sí.
El reino de Cristo no será jamás destruido, y no se le va a dejar a otro rey, sino porque es permanente, como dice ahí, va a permanecer.
Mi pregunta es: ¿cuándo? ¿Cuándo dijo Jesús que su reino se acercó?
¿Cuándo llegó? ¿Cuándo?
Sí, ¿qué dijo exactamente Jesús? Exactamente. Marcos 1:15 habla de esto. Y puedes darle otra vez, Charlie.
¿Adelante?
Sí.
¿Adelante?
Adelante, mano. Ok, Marcos 1, y por supuesto esto está en los otros evangelios también. Marcos 1. Jesús en el versículo 14 está proclamando el Evangelio de Dios. Y ¿quién puede leer el versículo 15?
Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y cree.
Ok, el tiempo se ha cumplido y el reino se ha acercado. Entonces, según Jesús, él vino, y cuando él vino, el tiempo se había cumplido, el reino de Dios se había acercado. Miren ahora el capítulo 9 también. Llega a ser aún más específico acá. 9:1, esto es después justo antes de su transfiguración. 9:1.
Mientras alguien lee eso, voy a buscar más de algo. 9:1, quiero leer. Les decía, en verdad os digo, que algunos de los que están aquí no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder.
Ahora, ¿cuándo dijo Jesús eso? Justo después de acá, ¿verdad? Y nosotros estamos acá. Eso fue hace 2000 años. Y dijo a algunos aquí conmigo en esta época que no probarán ¿qué cosa?
La muerte.
O sea, ¿qué quiere decir eso? No van a estar vivos, no van a morir antes que vean qué cosa, después de que haya venido con poder. Entonces tenemos una declaración para mí bastante clara de Jesús, que dice, ¿cuándo es que se estableció el reino? Fue durante la vida de los que andaban con Jesús. Entonces podemos hacer eso caber con el capítulo 2 del libro de Daniel.
Y el hecho de que él dice algunos es importante. No todos iban a ver la llegada del reino de Dios. Algunos, les dijo algunos, por lo menos uno de ellos, por lo menos uno que escuchaba a Jesús en ese momento, se iba a morir y no iba a poder ver la llegada del reino de Dios. Y nosotros sabemos que uno de ellos,
por lo menos uno de ellos,
por lo menos uno de ellos, ¿quién fue?
Judas,
es Iscariote, y él murió antes de la llegada del reino, en Hechos capítulo 2.
Ahora, esto es interesante, porque ¿cómo es que llegó el reino? Sabemos que llegó durante la vida de los que andaban con Jesús. Pero según la visión, esta piedra cortada sin manos destruye los reinos, ¿verdad? ¿En qué sentido llegó el reino de Jesús entonces? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hermana Miriam? Yo estoy básicamente de acuerdo, ¿verdad? ¿Qué pasó con Jesús según Hechos 2? Según Hechos 2, y usted está hablando del día de Pentecostés, del cual se nos cuenta en Hechos 2. Pero en el sermón de Pedro, en el versículo 29 en adelante habla de su resurrección. En el 32 dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. 2:33, así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Miren el versículo 36 también. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Cristo, ¿qué significa Cristo? Mesías, la palabra griega, que significa lo mismo de hebreo, Mesías. Entonces, Dios hizo que Jesús fuera constituido Mesías. El Mesías iba a ser el ungido, el rey de que había profetizado el Antiguo Testamento. Entonces tenemos a Jesús exaltado a ser rey. Ahora, cuando nosotros pensamos en la palabra reino en la Biblia, hay que pensar más que nada en la gloria, la exaltación, la soberanía del rey, el poder del rey. Entonces, lo que pasó cuando Jesús fue exaltado a la diestra de Dios como Mesías y como Señor, él ahora, ¿cuánta autoridad le dio el Padre?
Toda
autoridad, dice. Y podemos leer muchos pasajes en el Nuevo Testamento que habla y que Jesús es rey sobre todos. Es rey sobre Israel, es rey sobre toda la tierra, es rey sobre los poderes que ni existen en la tierra. Entonces Jesús fue exaltado en ese momento, llegó a tener el dominio, el poder, la realeza, la soberanía, y Él tiene el reino. Entonces, en ese sentido, llegó el reino de Dios.
Hablando de lo del pasaje que leímos antes, Marcos capítulo 9, versículo 1, Cristo les prometió que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan venido el reino de Dios, hayan visto el reino de Dios venido con poder. Entonces, Cristo prometió en Marcos 9, 1, que el reino iba a venir con poder. En el capítulo 1 de Hechos, los discípulos están preguntando por el reino. Y Cristo les dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, el reino iba a llegar cuando ellos, cuando hubiera venido sobre ellos el Espíritu Santo. Otra vez, Marcos 9:1 dice que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. En capítulo 1 de Hechos, Cristo dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, el reino iba a llegar cuando ellos recibieran al Espíritu Santo, y eso lo vemos en el capítulo 8.
Sí.
Y yo lo veo muy interesante, el hecho de que ellos están preguntando por el reino en el capítulo 1 de Hechos. En el capítulo 2 vemos que el bautismo es la evidencia de que Cristo está reinando. Esa promesa
ahora,
que ellos recibieron.
Esta pregunta ahora, ¿parece que Jesús está reinando ahora? ¿Parece que realmente tiene el mando sobre todo el universo? ¿Parece así? No parece así. ¿Pero las apariencias siempre son correctas?
No.
Esa es la cosa. ¿Quién estaba reinando durante el imperio de los babilónicos y de los asirios y de los persas y de los griegos? ¿Quién estaba reinando?
Dios.
Dios. Dios era el que ponía los reyes, quitaba los reyes. Él tenía el mando, él tenía el dominio. No se veía, no era aparente para todos, pero Él en realidad tenía el poder. Así es Jesús ahora. Jesús es rey sobre todo, y no parece su reino tan glorioso, pero eso es porque la gente no entiende el poder verdadero que tiene Jesús, no entiende su realeza, su dominio, su majestad, según Efesios 1, por ejemplo, nada más para dar una muestra de cómo Jesús es tan exaltado. Efesios 1, versículo 20. Efesios 1, 20. Que Dios le resucitó entre los muertos y le sentó a su diestra en lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Jesús tiene el mando, Jesús es el jefe de todos. Jesús está muy por encima de todo poder, de toda potestad, toda autoridad, y debemos tenerlo así. Él es el gran rey, tiene todo el poder, y su reino ha venido.
Es como tú dices, a veces parece que no está reinando al ver nosotros la maldad que ocurre en este mundo. Sin embargo, un pasaje excelente que habla del mismo tema se encuentra en Salmos. Salmos 110. Salmos 110, los versículos 1 y 2. Y está hablando del reino de Cristo y cómo Él gobierna. ¿Gobierna cuando hay completa sumisión en este mundo? Bueno, vamos a ver lo que dice el texto. Dice Salmos 110, 1 y 2.
Y sabemos que esto se trata de Jesús, porque Jesús mismo lo cita, ¿verdad?
Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de su poder, y eso es justo lo que vemos en el capítulo 1 de Hechos 1 y 2, domina en medio de tus enemigos. Eso es lo que Cristo tiene que hacer, es dominar en medio de sus enemigos. Eso es lo que Él está haciendo ahora mismo.
Sí. Bueno, ahora mismo es el punto. El versículo 1... Jesús se lo aplica a sí mismo en los evangelios. El capítulo 4 lo aplica a Jesús el libro de Hebreos. Entonces tenemos el versículo 1 y 4 que son verdades actuales, en la actualidad, ahora mismo. Entonces capítulo, versículo 2 también es una realidad presente. Jesús está reinando con su poderoso cetro, está dominando en medio de sus enemigos. Ahora, no se ve. ¿Por qué? Porque la gente espera que Jesús conquiste militarmente. Pero el capítulo 2 de Daniel habló de destrozar toda la estatua, ¿verdad? Entonces la gente piensa que Jesús va a venir con sus tanques y va a destruir los reinos humanos. Se cumplió eso literalmente, pero no físicamente. ¿Entienden lo que estábamos hablando antes de empezar con el texto? Se cumplió espiritualmente. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, Juan 18:36. Entonces no hemos de esperar que Jesús conquiste militarmente. Jesús está reinando ahora mismo. Aunque no parezca a la gente que está buscando el cumplimiento físico, pero se cumple en Jesús ahora. Ok, los demás reinos pasan, pero el reino de Jesús permanece para siempre, dura para siempre. Hermano José Luis.
Esto me está interesante. Porque ahí los mismos pasajes te van dando la... te está dando la misma respuesta, como lo que tú decías ahorita. Que la misma Biblia se va respondiendo a sí misma. Entonces, cuando se dice por ahí, muchos teólogos y muchos religiosos que hablan de que Jesús, incluso en... Yo he visto en unos documentales que hay en Discovery Channel, si no me equivoco, que habla acerca de que Jesucristo va a venir y se va a sentar en el trono de David en Jerusalén, físicamente. Pero vemos que aquí la profecía que Dios le había hecho a David de que uno de su descendencia era que iba a tener el trono, una cosa así. Vemos que Jesucristo, en aquel día, él mismo se sentó en el trono de David. Como decíamos aquí, él empezó a reinar desde ese momento. Quiere decir que de manera espiritual se cumplió esa profecía en ese día. Cuando Jesucristo murió, resucitó y fue exaltado en los cielos. Quiere decir que su trono empezó a reinar en ese mismo instante.
Sí, un par de cosas sobre todo eso. Que podemos saber que el reino de Dios no iba a destruir físicamente. Porque, ¿qué pasó? Tenemos Babilonia, después viene otro reino, después otro reino, todo eso varios siglos. Después viene el reino de Dios durante el cuarto reino. Pero la piedra destruye ¿cuánto? ¿Solamente este reino? Destruye todos los reinos. Pero ya durante el cuarto reino, este no existía. Entonces, obviamente no puede ser una conquista militar. La cosa que Dios hizo es que estableció la soberanía de Jesús sobre todos los reinos humanos. Iba a decir otra cosa también, pero se me escapa ahora.
Yo creo que lo que indica eso es la superioridad del reino de Cristo,
la majestad de Dios, de Jesús,
sí, sobre los otros reinos que son de naturaleza humana o física. Sí. El reino de Cristo es superior porque es espiritual.
Sí. Y hay otro punto importante en todo esto que no he mencionado hasta ahora. Dios le hizo esa profecía a David, ¿verdad? En 2 Samuel 7. Uno de los descendientes de David iba a sentarse sobre el trono. Siempre, ¿verdad? Pero había una parte de eso que decía que si pecan, si no andan mis mandamientos, les voy a castigar, ¿verdad? Desde el momento en el año 586, cuando Babilonia destruyó a Jerusalén, ya empezaron a gobernar sobre los judíos reyes gentiles de Babilonia y después de otros reinos, ¿verdad? Dios tiene que instalar de nuevo un descendiente de David sobre el trono para poder cumplir la profecía que había hecho. Aquí lo hace. Jesús, que está sentado sobre el trono, está exaltado a la diestra de Dios, está reinando sobre toda principalidad, sobre toda potestad, está reinando ahora y él es del linaje de David. Y así Dios cumplió sus promesas en 2 Samuel 7 y también en Salmo 89, eso es importante para eso. Ok, yo he hablado muchísimo, hemos pasado una hora de estudio ahora, quiero tomar un descanso si no hay otro comentario breve, después volver en 5 o 10 minutos a empezar ahora con capítulo 7. Ha sido unas buenas conversaciones, gracias por su participación. Entonces vamos a darle como 5 minutos.